Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3:25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Se habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Habla Paco López, el técnico cadista, de persistir. Habla de seguir insistiendo, es algo que repite semana tras semana. Un poco la sensación es la de el día de la marmota. Si es que hasta él mismo lo sabe, ¿eh? Hasta él mismo reconoce cuando habla públicamente ante los periodistas, ante los medios, de que le cuesta decir todas las semanas prácticamente lo mismo, explicar por qué el equipo no gana, y le cuesta por la sencilla razón de que al final todo lo que dice pues no viene acompañado de lo más importante, que es un resultado, una victoria. Entonces, yo creo que le cuesta a él y nos cuesta a nosotros seguir escuchando más o menos lo mismo, pero es que, lo dicho, la sensación es esa, la del día de la marmota, la de estar metidos en un bucle y no salir del mismo. Pasado mañana tiene el Cádiz una prueba dura, el Mirandés, que además, pues, ha dejado grandes pesadillas para el cadismo en Anduba. ¿Quién no se acuerda de aquel 4-1 en playoff? En un partido que una eliminatoria que tenía Cádiz prácticamente ganada, con error, con, bueno, atraco arbitral aquel día. En segunda división aquel 3-2, también con atraco arbitral aquel día, cuando expulsó al delantero del Cádiz. Un delantero del Cádiz. Ahora se me ha ido el nombre de aquel delantero que tenía el Cádiz. Aquel delantero vasco que tenía el Cádiz. Ahora que me corrija algún oyente. Pero lo dicho, trae malos recuerdos. Visitar Anduba ante un rival que viene fuerte y que está jugando como local. Pero sin duda, para Paco López, que vive un momento complicado por el tema deportivo, lo vive también especialmente por el tema personal. Y ya esto trasciende el fútbol y trasciende mucho más lo que es este deporte. Trasciende porque él es valenciano, de Silla, un pueblo a 8 kilómetros de Valencia, y que milagrosamente no se ha visto afectado por la catástrofe de la Dana. Así ha terminado hoy su rueda de prensa de previa, Paco López, con muestras de agradecimiento a todos los gaditanos que han apoyado y están apoyando a sus paisanos allí en Valencia, y muy emocionado, Paco López.
Yo quería finalizar, si me permitís, otra vez acordándome de mi gente de Valencia. Quería dar las gracias a la colaboración ciudadana, a tanta y tanta gente que está ayudando, y en especial a mucha gente de Cádiz, que me consta, que me dicen mis familiares, que se han encontrado mucha gente de Cádiz que han ido a ayudar a los gaditanos, gracias. Y también a la Infantería de Marina de San Fernando, que también están por allí. Y desde aquí darles las gracias. Y todo lo que nos están haciendo la gente, que debería hacer mucho más. Y por eso yo soy de la opinión de esa frase que se está haciendo famosa allí: el pueblo salva al pueblo, porque no sabéis lo mal que se está pasando allí. Y yo tengo la impotencia de no poder ayudar y estar aquí. Pero bueno, gracias.
Pues aquí se acaba Paco López, emocionado, lógicamente, por todo lo que está pasando. Además, le ha afectado también a él, con algún no familiar, pero algún amigo y tal, que está viviendo situaciones muy, 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 muy complicadas. Y el otro día veíamos como Vicente Moreno, que también es valenciano, no acudía al partido de Copa aquí en Chiclana y está en duda de si va a acudir a este partido de Liga. Y a Paco López también, pues, él mismo se ha planteado el hecho de ir, ¿eh?, y de estar allí y tal. Pero está la situación en el Cádiz, a nivel deportivo, como para que no esté el entrenador. Las cosas como son, y su trabajo también, pero bueno, situación delicada de todas maneras, complicada en este caso, y como él dice, hay que estar allí también para vivir lo que están pasando. Ayer teníamos a César Ríos, presidente de la Peña Cadista de Traca de Valencia, que nos hablaba de su testimonio, nos contaba lo que están viviendo allí, de cadistas afectados por la catástrofe allí. Está la entrevista en cope.es/Cádiz, y la fortuna es que la gente se está movilizando, y también mucha ayuda desde aquí, de Peñas del Cádiz también alguna ayuda, aunque nos decía ayer César que el club no le ha llamado a él ni a la peña, que no estaría de más. Pero sí el club se ha movilizado, y también las peñas, para ayudar en la medida de lo posible. Vamos enseguida con más de Paco López, que tiene toda la plantilla disponible para el partido de pasado mañana en Anduba. El que no va a estar es él, porque no va a estar en el banquillo. Ya sabéis que le han caído dos partidos de sanción. Ha dicho hoy que la sanción es lo que hay y que fue injusto lo que pasó el otro día, que ya lo explicó cuando se dirigió al árbitro acusándole de falta de empatía en ese aspecto, y de decirle que no era una buena persona. Vamos enseguida con más de Paco López, tiempo de opinión, Hoy, hablando un poco de nuestro tema de la semana, de esos números del Cádiz que coinciden con los del último descenso Segunda División B y esperando que evidentemente no se dé ese aspecto. Y con las palabras del propio Paco, hablando de la confianza del presidente hacia el de Manuel Vizcaíno. Ha dicho Paco que no es, bueno, ha dejado caer que no es habitual esa confianza, que no es normal esa grandes dosis de confianza, porque el discurso de hoy del club es que no hay debate en torno a Paco López. Al final el debate irá más o irá menos en función de una cosa muy obvia, de los resultados, y con los precedentes en la mano, pues será así, que no hay debate, pero es verdad que con los precedentes en la mano estamos hablando de que esa confianza de Vizcaíno con sus entrenadores era en primera y no en segunda. Vamos con todo ello, vamos. Ha dicho, todos disponibles en el Cádiz, pues después de que Melendo también ya esté con el grupo, Ale Fernández, así que pues está la enfermería vacía, amén de Luis Hernández, que no tiene ficha con el equipo. ¿Cambios el sábado en el 11? Pues, ¿qué queréis que os diga? No veo muchos cambios, veo, puede ser que alguno, no sé si la entrada de un Tibero por Alejo y tal, pero no muchos más, y al final aquí el caso es que se consiga ganar. No va a ser fácil ante el Mirandés, que es muy fuerte como local, pero es que hay que ganar para tratar de revertir esto con victorias y de manera consecutiva, si se puede. Ya que hablamos de la Dana y de las ayudas de Cadista, la Peña de Medina Sidonia, Manuel Irigoyen, dona 1.000 euros para los afectados por la Dana en Valencia. Así que también una peña más que ayuda al Cádiz. Sabéis que es una campaña de la Federación de Peñas, también colectivos como Brigadas Amarillas que están ayudando a los afectados. Ahora, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Ya tenemos horario para el partido de un nuevo partido del Cádiz, que será el sábado, o otro sábado, a las... no es a las 4 y cuarto, menos mal. Porque era, se estaba poniendo el Cádiz los partidos a las 4 y cuarto. Bueno, sábado 30 de noviembre, Cádiz Deportivo de La Coruña. En casa. Cádiz Depor, sábado 30 de noviembre, 6 y media. Antes, este sábado, 4 y cuarto, Mirandés Cádiz, domingo de la semana que viene, Cádiz Córdoba, 4 y cuarto, y después será un nuevo sábado ante el Granada, también 4 y cuarto de la tarde. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Y este sábado desde las 4, Mirandés Cádiz en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz. Este sábado desde las 4, Mirandés Cádiz. Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Paco López hablando de la necesidad de ganar.
Queda vacío, quiero decir, esa frase, yo te entiendo, que claro que hay que ganar y queremos ganar cuanto antes otra vez para volver a la senda de la confianza, pero como siempre digo, pues para que esos vaivenes otra vez, emocionales, y otra vez ya has perdido, pues nos vamos siempre al juego, nos vamos al análisis que hemos hecho dentro, que repasamos, que insistimos, y hay que ir otra vez, pues hay que persistir y ir con toda la convicción del mundo de que podemos ganar y que podemos ganar a cualquiera, y esa es la realidad. Que no, que volvemos a perder en Gijón y te vuelves a llevar un palo tremendo, pero es que yo vuelvo a insistir, desde el análisis del juego no has hecho ningún gran partido, pero tampoco es la sensación de que el rival sea mucho mejor que tú, y más en un campo, por hablar otra vez del otro día, como el Molinón, como apretaba, como el Sporting, los resultados que ha sacado allí, y bueno, yo tuve la sensación de que el equipo por momentos estaba siendo dominador, llevando el control del juego. Pues a eso nos tenemos que agarrar e ir a Anduba, a Miranda, un equipo que también está igual que el Sporting, muy fuerte en su campo,
a ganar, si se puede. Paco López tiene muchos tiros dados y sabe que venía un club con un presidente que daba mucha confianza a los entrenadores. De hecho, también él sabe que con los números en la mano no seguiría siendo entrenador del Cádiz, porque, lo dicho, tiene muchos tiros dados Paco López y él lo sabe. Pero ha dado con Vizcaíno, que da mucha confianza, como digo. Yo creo que en el tema de la confianza hay un matiz muy claro, lo he dicho antes, que es la categoría. No es lo mismo esa confianza a Cervera y Sergio en primera que a Paco López en segunda división, cuando la aspiración es meterse arriba. En segunda es mantenerse. Entonces yo creo que ese matiz es importante. ¿Que para el club, para Vizcaíno, hoy por hoy no hay debate? Pues seguramente será así. Pero que esto, si continúa de esta manera, de esta deriva negativa, pues tendrá que surgir el debate, porque no quedará otra y la paciencia no podrá ser nunca infinita. El propio Paco reconoce que no es normal esa dosis de confianza de Vizcaíno.
Lo mismo, ya os lo dije la última vez. Confianza, tranquilidad en que lo vamos a sacar. Esa fue su frase, recuerdo, última después de despedirnos el otro día tras el viaje. Que seguir confiando, seguir trabajando. Él ve el hecho de estar todos los días aquí en la ciudad deportiva, tanto él como la dirección deportiva, pues al final te ven trabajar, ven las cosas que haces, ven lo que transmites, ves. Entonces, bueno, pues en ese sentido me sigue transmitiendo confianza y para un entrenador eso pues no es fácil y lo valora mucho. Por eso uno a la vez sigue teniendo más responsabilidad todavía, más responsabilidad cuando ves la afición como está y lo que se genera, pues te sientes como con más obligación y ver que también tienes la confianza del club, pues más todavía, porque eres el máximo responsable del equipo.
Y esa actitud de presidente, tú que habrás lidiado con unos cuantos presidentes, ¿la ves fuera de lo común?
Sí.
¿Lo valoras de forma especial?
Sí, no es normal. Y yo he tenido, que coste, que he tenido un presidente como Kiko Catalán, que es muy parecido en ese sentido, pero quizá era un poco, te dejaba un poco más de espacio en ese sentido cuando las cosas no iban bien, pero en este caso con Manolo Vizcaíno pues está como mucho más encima, siempre con el, nunca con un reproche y siempre con palabras de confianza.
Las palabras de Paco López, buscamos la opinión de Miguel Ángel Vallecillo. Hola, Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Hombre, Paco López tiene, como bien sabemos todos, muchos tiros dados, Valle, ¿no? O sea, una experiencia muy detrás de los banquillos y yo entiendo que él sabe que con los números en la mano, él no estaría ahora mismo como entrenador del Cádiz. Eso es una realidad, ¿no? Lo digo por lo que ha dicho en cuanto a la confianza del presidente respecto a él y que no la ve normal, esa gran confianza que tiene aparentemente Vizcaíno, ¿no?
Sí, y no solo por los números, sino también por las sensaciones, ¿no? Porque habrá equipos en los que los números no salen, ¿no? Pero las sensaciones que se ven sobre el campo son otras, de partidos que el equipo merece ganar, y aquí en el Cádiz pues no está ocurriendo eso, ¿no? El Cádiz está muy lejos de merecer ganar partidos que no ha ganado o que ha perdido. Evidentemente también él sabe cómo funciona el Cádiz con Vizcaíno, porque evidentemente antes de llegar aquí pues seguramente se habrá informado y conocerá la idea que siempre tiene Vizcaíno con respecto a los entrenadores, y lo que es cierto que cuesta creerlo, pero no es de extrañar, ¿no? Teniendo los antecedentes que tenemos en el club.
Sí.
Yo sinceramente sí. Sigo pensando lo mismo. Lo va a mantener mientras que Vizcaíno vea que la permanencia no peligra.
Ya. Respecto a lo que tú dices, yo creo que hay un matiz para mí muy importante respecto a los antecedentes de Vizcaíno con entrenadores, véase Cervera, véase Sergio, ¿no? Porque Pellegrino, bueno, Pellegrino no lo cuento en este aspecto.
No cuenta.
No, realmente no puede contar en este análisis. El matiz es que estábamos hablando de que en los antecedentes previos era primera división, con un equipo que aspiraba a mantenerse. Estamos en segunda con un equipo que aspira a estar arriba. Para mí el matiz es muy importante, ¿eh?
Sí, porque cuando a Cervera se le mantiene durante muchísimas temporadas, algunas de ellas en segunda, se le mantenía sin que hubiera una obligación a ascender. Decía, bueno, si se asciende, bien, se quedaba el equipo cerca.
Y porque Cervera y también había equipo... demostrado cosas, Valle, también. O sea, que
claro,
que acaba de llegar.
Se caía a lo mejor en las jornadas finales, pero bueno, estaba en segunda división, ¿no? Que era donde todo el mundo firmábamos estar. Era el mal menor, se puede decir. Y todo el mundo estaba contento, ¿no? Porque el equipo, bueno, no ha subido, pero sigue un año más en segunda, que después de lo que habíamos pasado en segunda B, pues era más que suficiente. Ahora, evidentemente, es que el peligro está en otra cosa. El peligro no está en no ascender o en descender de primera a segunda. El peligro está de descender de segunda a primera federación. Entonces, es cierto que estamos en la jornada 13, que por números no debe haber ningún tipo de problema. Por argumentos futbolísticos del equipo, de la plantilla, perdón, que yo creo que tampoco... pero los argumentos futbolísticos del equipo a mí no me dicen lo mismo. Pero claro, es lo que yo siempre digo también. Los equipos de fútbol son empresas privadas y yo no soy quien para decirle a una empresa que debe echar a alguien o contratar a alguien. Cada empresa tiene que hacer lo que vea conveniente es ello. Pero evidentemente las sensaciones del Cádiz no son nada buenas. Ahora mismo aquí estamos todos buscando cuatro equipos peores que nosotros.
Claro, en segunda división.
¿Cómo son?
En segunda. Y el año pasado en primera también estábamos así, buscando tres, y ya sabemos lo que pasó, ya sabemos el final. Y hombre, lo que tú dices...
Y si lo estás buscando, perdóname, si lo estás buscando en la jornada 13...
Bueno, mal asunto. Y hombre, ¿cuándo va a haber Vizcaíno pelear en la categoría? Hombre, yo no sé si ahora no, porque queda mucho tiempo por delante y quedan muchas jornadas, pero las sensaciones son las que son, y los resultados ni hablemos. O sea, que es que el que ha ganado tres partidos de 13... ha encajado 11 de 13.
En la hoja de ruta para tomar esa decisión, yo creo que se basa en números. Al igual que se ha dicho, y también eso lo dijo Cervera, pero es algo lógico, ¿no? Que se mira siempre. Siempre se dice que un equipo con tal número de derrotas no sube. Y para bajar, pues ocurrirá lo mismo. Si con un equipo con tal número a tal jornada, es muy difícil que se mantenga. Entonces, yo creo que ahora mismo los números del Cádiz, con lo que queda, no por los números que tiene, sino por todavía lo que queda, evidentemente tú puedes agarrarte a que la salvación es más que posible. Pero en el momento que esos cálculos se vayan estrechando y esos cálculos se vayan, yo creo que ahí empezará a peligrar la cabeza, de metafóricamente, claro, de Paco López. Y yo creo que es lo que yo entiendo que está en la cabeza de Vizcaíno.
Estamos hablando de mantener la categoría, ¿eh? Ojo, ¿eh? No de ascender, ¿eh? Ni pegar por el ascenso, ¿eh? De mantener la categoría estamos hablando, ¿eh?
Sí, sí, sí. Es que eso...
El inconsciente lleva ahí, ¿eh?
Sí, sí. No es lo mismo de mantener a un entrenador porque no consigues el objetivo de subir de segunda a primera, ¿vale? O mantener a un entrenador porque ves peligrar el descenso de primera a segunda. Estamos hablando de mantener un entrenador porque puede peligrar el descenso de segunda a primera federación.
A segunda vez, sí, a primera federación.
Ahí donde cambia todo el matiz. El contexto ese lo cambia absolutamente todo.
Uh-huh. En fin, ¿ves al Cádiz ganando en Anduba?
Sí, a ver, si es que ese es el tema. Que el Cádiz, por argumento, si le salen muchas cosas, puede ganar en Anduba y en cualquier campo, igual que se le ganó al Oviedo aquí, pues se ganó en Castellón, se ganó en Cartagena. El problema es que las sensaciones no te invita a ser optimista. Tú crees que el Cádiz puede ganar porque en el fútbol puede ganar cualquier equipo, pero no porque el Cádiz te dé pie a que puede ganar. Es que esa es la diferencia. A mí el Cádiz no me da sensación de superioridad en prácticamente ningún partido. Así que, y sobre todo eso, que yo veo al equipo anímicamente muy mal, muy mal. Yo sé que hay jugadores que pueden dar mucho más de sí. No lo sé por qué no lo dan, pero hemos visto más fútbol de esos mismos jugadores. Lo que sí estamos viendo es una mentalidad muy débil por parte de los jugadores, y hay que decirlo también, yo no entrenico, que es que no sabe todavía por dónde meterle mano al equipo, y son muchas jornadas para haber dado con una tecla de ver una mejora circunstancial, no en un partido, sino en más de uno, y en algún aspecto. Es decir, mira, el equipo lleva mal ofensivamente tres partidos, bueno, pero en dos defensivamente está mejor. No. Es que no hay mejora sustancial en varios partidos, en ninguno de los aspectos del equipo.
Veremos. Miguel Ángel Vallecillo, gracias.
Un abrazo, como siempre.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes. 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 Deportes.
Cope Cádiz. Deportes. Deportes.
Estar informado.
Bueno, hablando de ese miedo un poco, que todavía, entre comillas, un poco relativo, que podemos tener a un descenso del Cádiz, un nuevo descenso en este caso de Segunda División B, digo relativo porque al final esto es muy largo, lógicamente queda mucho, pero oye, las alarmas se pueden ir encendiendo si esto no se reconduce lo antes posible. Esta semana también hemos hablado de que se están repitiendo paralelismos con el último descenso Segunda División B, no a Segunda, sino a Segunda División B. Pero bueno, hay miedo, no hay miedo, hay que preocuparse, no hay que preocuparse. Lo ha vivido muy de cerca estas cosas en su etapa periodística nuestro querido Willy Doña. Hola Willy, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Antes de hablar de números, Willy, estas cosas, ¿entiendes un poco que puede haber esa preocupación? ¿Entiendes un poco tú a nivel personal? Tú que has vivido tantas cosas del CAE, tú has vivido de todo, alegría, tristeza, tú has vivido de todo. ¿Te preocupa? ¿Te da un poco de inquietud, por decirlo de alguna manera, más que miedo?
Sí, porque además el equipo que en teoría sale a ascender, digamos, a intentar ascender, pues la presión que se le mete encima cuando está en la zona baja, esa presión es mayor que la que sufren los otros equipos que están en la zona baja. La mayoría salen a lograr la permanencia. Entonces, si tú sales a ascender y te metes abajo, la presión está multiplicada por lo menos por 5, está quintuplicada, digamos, y eso es peligrosísimo. Yo tengo yo tengo mucha preocupación, mucha,
¿no?
Sí, a mí... por lo que estamos viendo y todo esto, vemos que no estamos ahí por accidente ni por casualidad.
Sí. No está el Cádiz de los últimos por mala suerte, porque no. Está por justicia, por justicia, por merecimiento, vamos.
Digo, ¿no? Ahí va. Sí, totalmente.
A mí el paralelismo más claro, fíjate que hablamos del último descenso a Segunda División B, hablamos del descenso del año de Baldassano, ¿no? Yo creo que es la referencia, ¿no? El año de Baldassano. Porque también el Cádiz tenía un equipo de campanillas, recuerdo aquel año, ¿no?
Eso fue 2 años antes, que el último, digamos.
Claro. No fue el último descenso de Segunda División. Sí, porque el último,
correcto.
El último fue el año en el que empieza Javi Gracia y lo acaba Espárrago, si no recuerdo mal.
Correcto. Uh-huh. Esas son las dos veces que el Cádiz ha descendido de Segunda a la categoría inferior en liga de 22 equipos. Esos son los dos precedentes que existen.
Sí. Más allá desde los principios de los 90, que esos fueron dos descensos consecutivos.
Por eso te digo, pero ya entonces...
Era distinto.
Era liga de 20 y eso es diferente.
Y 2 puntos la victoria, estas cosas. Parece la prehistoria, Willy.
Ahí va.
Eso ya parece la prehistoria. Pero nos estamos refiriendo a ese año de Basa, ¿no? Porque el CAE tiene un equipo de campanilla, ¿te acuerdas? ¿No? Dani,
correcto,
Coque
correcto.
Contreras, ¿no?
Eso fue...
Liberó Parry, bueno. Gustavo López.
Descender ese año fue pecado, ¿no? Eso fue inenarrable, con 4 entrenadores que los 2 últimos no tuvieron que venir, con el equipo muy cerca, digamos, de la salvación. Antonio Muñoz destituyó a Antonio Calderón de manera incomprensible.
Cierto.
Y el equipo, que tenía cierto colchón sobre el descenso, lo cogió Raúl Procopio y después las 3 últimas jornadas Julián Rubio.
Buah.
Y desde que se fue Antonio Calderón, el desastre fue impresionante y nos fuimos incomprensiblemente. Quizás el descenso más incomprensible de la historia del Cádiz, supongo que será...
Pues es que fue una temporada, acuérdate, surrealista, porque llega Baldassano con Del Bosque, García Remón, después Muñoz, que si la venta tal, no sé qué, recupera el club, 4 entrenadores, el último Julián Rubio...
Es que teníamos de director deportivo.
Ah, Del Bosque.
Del Bosque.
Es que se dice pronto, ¿eh?
Lo presentaron como director deportivo,
sí,
digamos.
Señor, sí, señor, sí, señor, sí, señor. Y Julián Rubio, que no ganó ni perdió, porque fueron 3 empates.
Digo, empató.
¿A cuál más surrealista, ¿no? ¿Te acuerdas del Sevilla Atlético aquí, no?
Digo, que ya no sabían qué hacer, me dieron un poco ahí, empiezan a meter hasta cadete.
Sí, con Pablito Sánchez en el Sevilla.
El Sevilla Atlético empieza a meter hasta cadete, pero claro, como decía alguien ligado al Sevilla, yo lo que no puedo decirle a los chavales es que chuten contra nuestra portería.
Que se la metan en propia puerta, claro. Eso se escuchó.
Eso le dijo un pez gordo del Sevilla a uno del Cádiz aquel día.
Sí, tal cual. Y ya es que el surrealismo se vio ya en el partido de Alicante con todo lo que pasó y con el penalti de Abraham Pá, que ese tipo de penalti, bueno, es que más surrealista no fue, ¿no? De darle al palo, darle la espalda del portero para arriba. Bueno, que eso fue tremendo.
Eso fue una vivencia muy, muy dura. Pero mirando, es que eso, hablamos de los números que son exactamente iguales, vamos, menos los goles, claro, evidentemente. En la 2009-10, cuando estábamos con Javi Gracia, que después fue sustituido por Espárrago más adelante, tras 13 jornadas, pero es que peor aún es la comparación actual con esa 2007-08, que es la que estaba Antonio Calderón en esos momentos. Porque ahí es que ahora mismo llevamos menos puntos que en esa oportunidad. En esa oportunidad llevábamos 15 y también estábamos fuera del descenso. Estábamos decimoséptimo. O sea, esa vez teníamos 15. O sea, que ahora estamos peor. Estamos como en 2010 con Javi Gracia, a la actual.
Y Willy, para acabar, ¿tú crees que ahora, entiendes que Paco López tiene crédito, que hay que hacer un cambio en el banquillo, que no, que es un tema de jugadores? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que es un tema muy de jugadores, pero Paco López no está sabiendo solucionar el tema, está muy nervioso, no se le ve descentrado por el problemón. Y un entrenador en el que yo tenía un montón de confianza, pues evidentemente no está rindiendo, igual que le está pasando a la gran mayoría de los futbolistas. Está rindiendo, el entrenador está rindiendo por debajo de lo que se esperaba de él, como le ocurre a muchos futbolistas. El tema es, había una situación que yo creo que si el Cádiz hubiese perdido con el Oviedo en casa, se hubiese producido una destitución. Con dos derrotas seguidas fuera es también factible, es una intuición.
Ya. Bueno, veremos qué pasa, esto se remonta, esperemos que sí. Willy Doña Amigo, te mando un abrazo muy grande, gracias.
Otro a ti, Rubén, muchas gracias.
Estas Navidades vamos a disfrutar de verdad y con quién mejor que con Distintivos de Calidad. Disfruta de los buenos momentos con los mejores productos. Queso payoyo, patés, jamón de Extremadura y los pedroches al corte, anchoas del Cantábrico, vinos, licores, productos navideños de la tierra. Distintivos de Calidad, Medina Sidonia. Distintivosdecalidad.com. Productos de alta selección al alcance de todos los paladares.
Igual que en el Mercadona con una piña que se ligaba, ahora en Tres Caminos, donde se pela la pava. Como estamos en Crespillo, aquí los roles son muy distintos. En vez de llevar una piña, aquí se liga llevando un grifo. Si toca el agua caliente, es que quiere cachondeo. Y si toca el agua fría, date una ducha, que eres muy feo.
Podrás estar jubilado, pero nunca podrás jubilarte de ser padre. Si eres hombre, tienes dos hijos o más y empezaste a recibir una pensión contributiva entre 2016 y 2021, podrías aumentarla hasta un 15%. En Bufete Montes González te ayudamos a exigir tu dinero. Llámanos 685-89-79-58.
Deportes.
COPE Cádiz. Deportes.
Estar informado.
Vamos a hablar de motor porque tenemos este fin de semana la subida a Castellar de la Frontera, que es uno de los pueblos, el que no lo conozca se lo está perdiendo, porque es uno de los pueblos más bonitos, no de la provincia de Cádiz, sino de Andalucía y de España. Organiza, entre organizadores, como siempre, Escudería Sur y Paco García Galera, que está ahí al lío ya. Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
En todo el meollo, porque estás liado de verdad, ¿verdad?
Sí, estamos aquí precisamente ahora en la prueba poniendo los carteles de corte de carretera y esa historia. Cuéntame.
O sea, que estás por Castellar, que es un sitio maravilloso, Paco.
Sí, la verdad es que sí, sobre todo la parte alta donde está el castillo, es una zona digna, de que, y yo creo que una de las poblaciones desconocidas para gran parte de la provincia de Cádiz.
Paco, que no le decía que aquel que haya subido a Castellar arriba, al pueblo, al castillo, que es el pueblo antiguo de Castellar, el nuevo está abajo, verá que es una carretera, hombre, no es la de Grazalema ni muchísimo menos, no tiene esa complejidad, pero bueno, que tiene su cosita y para una subida de motor, de automovilismo, pues es muy atractiva, ¿no?
Pues sí, y la verdad es que es una prueba. Yo creo que es la prueba más lenta de todo el campeonato, es una prueba muy virada, no tiene un momento de respiro, es una curva con otra, y como digo, es una prueba muy intensa, es una zona que no hay tradición automovilística porque el campo de Gibraltar, nosotros nos llevamos de 2004 a 2010 organizando la subida, en 2021 hicimos un amago de recuperarla, pero el asfalto no estaba en las mejores condiciones. La hemos reconvertido a cronometrada, que es igual que una subida, pero tiene la mitad de recorrido. Y entonces, pues, en este nuevo formato sí que vamos a poder hacerla. Y esperemos poder llevar mucho tiempo haciéndola.
Uh-huh. ¿Cómo ha ido la cosa de inscritos, Paco?
Pues mira, hemos cerrado con 16. Es decir, que una inscripción que en esta modalidad, en la cronometrada, no está mal. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Benamahoma tuvimos 18. Es la primera edición de esta prueba, una prueba que además, como decía antes, es una zona donde no hay pilotos, con lo cual tú haces una prueba en la sierra y allí hay 40 o 50 equipos. O haces la subida a Vejer y hay 10 o 12 equipos de Vejer. Pero aquí, hasta que no pase un poco el tiempo y se vaya moviendo un poco la afición, pues costará un poquito más buscar que haya una inscripción más numerosa.
Aún así, entiendo que también que atrae mucho público una prueba así, ¿no? En la zona, en Castellar, en un sitio está cerca Jimena de la Frontera, la línea San Roque, tal, bueno, que tiene mucho atractivo, ¿no?
Sí, además hay núcleos de población importantes, ¿no? Está Algeciras ahí a un paso. Es decir, que esta es una zona que, ya te digo, cuando dejamos de hacerla en 2010, era un auténtico hervidero. Llegaron a juntarse aquí 8 o 9 mil personas. O sea, que quiero decir que esta es una prueba que tiene tirón. Que yo creo que si el tiempo acompaña, que es un dato importante, podemos tener bastante público. Y en ello hemos trabajado junto con las fuerzas de seguridad del Estado. Tuvimos una reunión de seguridad hace unos 15 días. Y bueno, está todo más o menos previsto para que...
Lo que tú has dicho, Paco, también de esta subida, que tiene su viraje, que es técnica, ¿no? Que también requiere una dosis técnica para los pilotos, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una prueba que tiene mucho trabajo porque no tiene descanso desde que sales hasta que acaba esta curva con curva. No, y después es una prueba muy técnica. No hay prácticamente cuneta, con lo cual no se puede cortar para intentar pasar más deprisa, con lo cual yo creo que es una prueba que requiere técnica y requiere correr y entrenarla mucho. Uh-huh. Y después la prueba, la cronometrada, lo que tiene también es el espectáculo que dan los carcross, que son esos monoplazas con motor de moto, tenemos 6 aquí.
Sí.
Y son súper espectaculares y yo creo que eso dará tendrá mucho tirón, porque además aquí nunca han corrido esos coches. Entonces, la gente que haya venido anteriormente a ver estas pruebas de aquí de la zona, pues le va a parecer nuevo y son vehículos realmente atractivos de ver.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues este sábado, este domingo, subida a Castellar, Paco, que la gente se anime, lo vea y lo disfrute. Lo dicho, yo creo que hablamos de uno de los pueblos más bonitos de España, Castellar de la Frontera. Así que disfrutarlo, lucirlo y que no te dé mucho trabajo, ¿no?
No, esperemos que no. Yo, bueno, nada, aquí uno viene previsto para todo. Pero no, esperemos que no haya incidentes, que el público sepa dónde colocarse. Para eso contaremos, como digo, con el apoyo no solo de la organización, sino de las fuerzas de seguridad y de protección civil para que el público esté bien ubicado y por lo demás pues tener un poquito de suerte
y nada más.
Paco García de Escudería Sur. Paco, muchísimas gracias, que vaya bien.
Gracias a ti, un abrazo, hasta siempre. Cuando te bebo
entera, me meto en tu trinchera y... 21 segundos para llegar a las 4 en punto de la tarde. Nos vamos, sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Más en cope.es/Cádiz. Hasta mañana, adiós.